orden para acá, yo le estaba subiendo un material académico a un grupo donde estamos de una maestría de alimentación y nutrición, donde estoy llevando un tema que se llama seguridad alimentaria y medio ambiente. Y le subí el informe de FAO 2018 sobre la situación de julio, ¿verdad? Hace dos meses. Óigame, y ese informe empieza con, tiene un resumen de las grandes amenazas para la alimentación, y dice que la primera gran amenaza es la pérdida de agua, y la segunda es el deterioro y degradación de los suelos, y la tercera es la homogeneidad, porque la homogeneidad encarece el manejo, obliga a ir sobre mucho más el producto que termina siendo tóxico. Y es la FAO que dice, si yo no conservo el agua, no hay comida. Por lo tanto, todo lo que estamos aquí compartimos con todo el calor que ustedes tienen la preocupación por la alimentación. De hecho, nosotros somos parte de un proyecto de agricultura de montaña que en zonas que no están protegidas trata de garantizar una producción que permita que el agua siga fluyendo, que la diversidad se mantenga y que los suelos no se deterioren. Y haciéndolo en el respeto más estricto de la ley. Por eso, yo creo que el planteamiento primario, el más elemental del movimiento ambiental, y creo que todos los compañeros estarán de acuerdo en este sentido, va a respetar íntegramente el espíritu de la ley. Aquí hay una ley de seguridad alimentaria que poca gente conoce, pero esa ley que tiene dos años, apenas dos años de aprobada, es tan hermosa en lo que plantea, y esa ley manda a garantizar el mantenimiento de la fuente que genera soberanía alimentaria, y la ley la enumera: agua, suelo, diversidad, porque sigue la misma política de FAO. Oye, si FAO, que está preocupada por la alimentación, ve que la biodiversidad es una garantía para la producción, coger un ecosistema especializado en la alta montaña, especializado en producir agua. Aquí no hay nadie en este salón, nadie que pueda decir que hay río que conoció y que hoy no conoce. Usted y yo fuimos a Inaje seguro, porque yo iba a Inaje con los estudiantes. A bañar, no, a Inaje. La esposa mía se ponía a recoger cositas. Usted sabe lo que es Inaje hoy, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, usted conoce un río que además alimentaba alrededor de 4.000 tareas ahí en esa planicie. Y en esa planicie se producía mango, se producía aguacate, y antes de que la manicera le hiciera la trampa, se producía maní. Es un sotor, una zona de maní. Ellos cambiaron el esquema, pero le prohibieron a la gente producir maní, porque el maní pudo haber mantenido la rentabilidad. Si hubiéramos defendido al agricultor, la hubiéramos trabajado una política para garantizar los genotipos de maní, tanto lo que se habían naturalizado como aquellos que provenían de cruces naturales espontáneos que eran abundantes y que todavía siguen allá, porque tenían un maní de grano grande que el último ministro de Agricultura, yo pienso que debimos haber multiplicado, porque además era un estabilizador en los suelos donde estaba. O sea, creo que nadie más que el sector ambiental se ha aproximado a la posibilidad de garantizar la productividad agrícola. Y es en nombre de esa productividad agrícola que nos alarmamos cuando empezamos a ver, primero, que no hay continuidad. O sea, nosotros tenemos que vivir en la naturaleza, de la naturaleza, pero sobre todo con la naturaleza. Porque si no es con ella, no podemos vivir en ella, y mucho menos de ella. Tiene que ser con ella. Tenemos que seducirla, no violarla. Entonces, ese acto de seducción, que es el que para que ella para de la mejor manera y lo haga de manera placentera, es el desafío frente al que se coloca el movimiento ambiental. Y nosotros, yo suelo ser duro de boca cuando siento que hay una situación. Me imagino que lo conoce desde hace 30 y pico de años. Pero usted no ha oído una palabra distinta ahora a la que dijimos hace 30 y pico de años. Son las mismas. Y es la misma conducta. Y caminamos el noroeste, porque para que no lo sepan, él y yo caminamos las montañas del noroeste como estudiantes y éramos coestudiantes porque aprendíamos de ellos. Visitamos las parcelas de los productores. para discutir la agricultura con los padres. Y yo era el mismo ecologista que soy ahora. Mi jefa está sentada a su lado, era Zoila en ese entonces, directora de la Escuela de Biología. Y si yo hice cualquier cosa mala por ahí, es culpable, cóbrenselo a ellos. Sí, cóbrenselo a Zoila. Se lo pueden cobrar a Sixto, que de alguna manera, junto con otros profesores, nos enseñaron el valor del aspecto ambiental. Y si te asisto para que sepan que él es más viejo que yo. O sea, sí. Así es que, señor ministro, ¿qué le quiero decir? Que el movimiento ambiental le garantiza que cuando usted lo haga bien lo va a apoyar y lo va a empujar. Porque nosotros
que no le pueden empujar, dijo.
Sí, nosotros. Cuando ustedes lo hagan bien, todos los que están ahí nos conocen. Solo que saben lo mucho que yo la quiero, saben que el día que tengo una duda la llamo directamente. Y si tengo que, nunca he tenido que hacerlo porque creo que una persona, pero he tenido que decirle de vaina. Con Daniel hemos peleado mucho, con Serrano, o sea, y hemos colaborado. Entonces, este movimiento está dispuesto a colaborar con usted. Pero el mayor apoyo que le puede dar es que el día que crea que lo está haciendo mal, le vamos a decir que lo está haciendo mal. Y si no nos hace caso, lo vamos a enfrentar en la cárcel. Sí. No con todo el cariño del mundo, o sea, se lo vamos a decir, lo está haciendo mal, y si no nos hizo caso, lo vamos a decir, deje de hacerlo mal. Y si tenemos que salir a la calle a decirle, evitemos que lo siga haciendo. Por ejemplo, si fuera por mí, los camiones que están subiendo a sembrar papa en el Bauruco, yo lo hubiera bloqueado abajo. ¿Sabe por qué? Porque esa producción allá arriba ha hecho que los canales abajo no tengan agua, y son mucho más los miles de productores, ¿no?, que hoy no pueden producir. Ordenar el territorio implicaba garantizar esa agua para que todo lo que está fuera de esa zona sostenga la economía y la vida. Y es mucho más el empleo. Dígame, los malos que fracasaron este año allá en esa zona también implicaban mano de obra, con la diferencia que en estos malos, con esta mano de obra, era una mano de obra criolla, eran alrededor de 37 productores agrupados, la gente de la zona que me lo desmienta, con ellos, también lo dice usted sabe que nosotros no hablamos sin ir a los sitios. ¿Y qué ocurre? Que estos 37 son más que 5 o 6. Óigame, por mucho que se generen, y cuando hablamos exactamente del empleo, cuando yo me voy a un esquema de mano de obra barata, en condiciones que se clava y teniendo niños aplicando, y yo como ministro de Medio Ambiente, si lo fuera, llego a un sitio y encuentro que además se está ocurriendo al interior de un parque, mi pregunta es, ¿y la ley? ¿Para cuándo?